Volumen 30, capítulo 14, enero 24 de 1932. Cada visita de Jesús es portadora de verdades celestiales. Quien vive en la divina voluntad está bajo la lluvia del acto nuevo de Dios. Ejemplo de la flor. Cada acto hecho en la divina voluntad es un escalón. Oficio de madre. Me sentía toda pensativa sobre las tantas verdades que Jesús bendito me ha dicho sobre su divina voluntad. Y mientras sentía en mí el sagrado depósito de sus verdades, sentía al mismo tiempo un santo temor del cómo la custodiaba en mi pobre alma, y muchas veces malamente expuesto, sin la atención que conviene a verdades que contienen valor infinito. Y oh, cómo quisiera imitar a los bienaventurados que, mientras conocen tanto de la divina voluntad, no dicen nada a ninguno de los pobres viadores, se las tienen todas con ellos, se beatifican, se felicitan, pero de allá arriba no mandan ni siquiera una palabra para hacer conocer una sola verdad de las muchas que conocen. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho: hija mía, cada palabra que te he dicho sobre mi divina voluntad no han sido otra cosa que tantas visitas que te he hecho, dejando en ti la sustancia del bien que cada una de mis palabras contiene. Y no fiándome de ti, porque tú eres incapaz de custodiar una sola palabra mía, me dejaba yo en custodia del valor infinito de mis verdades que ponía en tu alma. Por eso tus temores no son justos. Estoy yo en guardia de todo. Son verdades celestiales, cosas de cielo, desahogos de amor reprimidos de mi voluntad y de tantos siglos. Y antes de decidirme a hablarte, ya me había decidido a quedarme en ti para custodiar lo que ponía en ti. Tú entras en el orden secundario. El primer custodio soy yo. Ahora, siendo estas mis visitas portadoras de cosas celestiales, te las llevarás contigo a la patria celestial como triunfo de mi voluntad, y como garantía de que su reino no solo vendrá sobre la tierra, sino que ha establecido el principio de su reinar. Aquellas que quedarán sobre el papel, quedarán como memoria perenne de que mi voluntad quiere reinar en medio a las generaciones humanas, y serán estímulos, incitaciones, súplicas divinas, fuerza irresistible, mensajeros celestiales, conductores del reino de mi fiat divino. Y también reproches potentes a quien debería ocuparse en hacer conocer un bien tan grande, y que por indolencia y por vanos temores no las dejarán girar por todo el mundo a fin de que lleven la jubilosa nueva de la era feliz del reino de mi voluntad. Por eso, abandónate en mí y déjame hacer. Después, continuaba mis actos en la divina voluntad, en la cual todo lo que ha hecho en la creación está todo en acto, como si ahora la estuviera creando, para darlas como desahogo de su amor a la criatura. Y como soy demasiado pequeña, no puedo tomarlas todas juntas, y voy poco a poco hasta donde puedo llegar. Y el divino amor me espera en cada cosa creada para repetir y duplicar el acto creante y decirme: mira cuánto te amo, para ti las creé. Por ti conservo el acto creante en acto para decirte no solo con palabras sino con los hechos: te amo. Te amo tanto que estoy ahogado de amor, ansío, deliro, porque quiero ser amado, tanto que con crear la creación antes que a ti, te preparaba el camino todo de amor, con mantener el acto creante en acto. Te digo a cada instante te amo y quiero amor. Por eso, yo recorría las cosas creadas para no dejar doliente al artífice amoroso por no haber yo recibido su amor que había puesto en cada cosa creada y que lo había puesto por mí. Y habiendo llegado al acto exuberante del amor de la creación del hombre, yo me sentía bajo la lluvia de este amor intenso y mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija bendita, nuestro modo con las criaturas no se cambia jamás. Como fue al principio al externarse en la creación, así continúa y continuará siempre, siempre. Ahora, quien entra en nuestra voluntad, toca con la mano nuestro acto creante siempre en acto y nuestro amor siempre nuevo en acto de darse a la criatura. Pero no es solo nuestro amor, sino el gran amor nuestro nos hace sacar de nuestro seno y pone en vida sobre de ellas nueva bondad, nueva potencia, nueva santidad, nueva belleza, de modo que tenemos a la criatura bajo la lluvia de nuestros actos nuevos, siempre nuevos y siempre en acto. Así que toda la creación está siempre en acto de repetirse y de darse a ellas. Y así como nuestros modos son siempre iguales y no se cambian jamás, lo que hacemos con los bienaventurados en el cielo, alimentando su bienaventuranza con nuestro acto nuevo sin jamás cesar, así hacemos para quien vive en nuestra divina voluntad en la tierra. Alimentamos su vida con nueva santidad, nueva bondad, nuevo amor. La tenemos bajo la lluvia de nuestros actos nuevos y siempre en acto. Con esta diferencia, que los bienaventurados nada adquieren de nuevo, solo nadan en las nuevas alegrías de su Creador. En cambio, la afortunada aviadora que vive en nuestro querer, está siempre en acto de hacer nuevas conquistas. Entonces, quien no hace y no vive en nuestra voluntad divina, se vuelve extraña de la familia celestial. No conoce los bienes de su Padre celestial y apenas las gotitas toma del amor y de los bienes de su Creador. Ella misma se vuelve hija ilegítima que no tiene plenos derechos en las posesiones de su Padre divino. Solo mi voluntad da el derecho de filiación y la libertad de tomar lo que quiere de la casa de su Padre celestial. Quien vive en nuestra voluntad es como la flor que permanece en la planta, y la madre tierra siente el deber de dar lugar a la raíz de la flor en su propia casa, de alimentarla con sus humores vitales que ella posee, de tenerla expuesta a los rayos del sol para darle color, y espera el rocío nocturno para que su flor reciba humores suficientes para hacerla resistir los besos ardientes del sol, para hacerla desarrollar y recibir el colorido y el perfume más intenso y más bello. Así que la madre tierra se puede decir que es el alimento y la vida de la flor. Así es el alma que vive en nuestra voluntad. Debemos darle el lugar en nuestra casa, y más que madre alimentarla, crecerla y darle tanta gracia de poder sostener y estar expuesta delante y dentro a la luz ardiente de la inmensidad de nuestra voluntad. En cambio, quien no hace y no vive en ella es como la flor arrancada de la planta y puesta en los floreros. Pobre flor, ya ha perdido a su mamá que con tanto amor la alimentaba. La tenía expuesta al sol para calentarla y darle color. Y si bien hay agua en el florero, no es la madre que se la da. Por eso no es agua que alimenta, y con todo y que es conservada en el florero, pero está sujeta a marchitarse y morir. Tal es el alma sin mi voluntad. Le falta la mamá divina que la ha generado. Le falta la virtud alimentadora y fecundadora. Le falta el calor materno que la calienta y con su luz le da sus pinceladas de belleza para hacerla bella y florida. Pobre criatura sin las ternuras y el amor de quien le ha dado la vida, ¿cómo crecerá débil y sin belleza, y cómo marchita en el verdadero bien? Después de esto, giraba en la divina voluntad para encontrar todos los actos de las criaturas, para poner en ellos mi te amo y pedir en cada acto de criatura el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, mi divina voluntad en el acto de la criatura cuando es invocada, quita la aspereza a la voluntad humana, endulza sus modos, reprime los modos violentos y con su luz calienta las obras entumidas por el frío del querer humano. Así que quien vive en mi divina voluntad, prepara la gracia preventiva a las generaciones humanas para hacer que la conozcan, y cada acto suyo en ella forma el escalón para subir primero ella y junto las criaturas a los conocimientos del Fiat Supremo. Así que quien vive en mi divina voluntad, ella le da las virtudes maternas y le da el oficio de hacer hacia Dios y hacia las criaturas, el oficio de verdadera mamá. Ve entonces la necesidad de tus actos en mi voluntad para formar una escalera larga que debe tocar el cielo, de modo de violentar con su misma fuerza divina, que mi Fiat venga sobre la tierra y forme su reino, haciendo encontrar sobre esta escalera el primer pueblo que lo reciba y se preste a hacerlo reinar en medio a ellos. Sin escalera no se puede subir, por eso es necesario que una criatura la haga para dar el campo, para hacer subir a los otros, y para hacer que ésta se preste, debemos darle el oficio de madre, que amando a las criaturas como hijas suyas, las cuales le han sido dadas por mi divina voluntad, ella acepte el mandato, y no ahorre ni fatigas ni sacrificios, y si es necesario, aún la misma vida, por amor de estos hijos. Mucho más que, al dar el oficio de madre, mi querer divino dota al alma de amor materno, y la hace sentir en el propio corazón estos hijos, y le da ternura divina y humana para vencer a Dios y a la criatura y unirlos juntos para hacerlos hacer su divina voluntad. No hay honor más grande que podamos dar a la criatura que la maternidad. Ella es portadora de generaciones y le damos la gracia de formarse en nuestro pueblo predilecto. Y si bien la maternidad dice dolor, pero sentirá la alegría toda divina de ver salir de dentro del dolor los hijos de mi voluntad. Por eso, repite siempre tus actos y no retrocedas. El retroceder es de los viles, de los mediocres, de los inconstantes, no de los fuertes, mucho menos de los hijos de mi voluntad.